Radio Martí presenta Puntos de Vista. Un programa en el que se analizan noticias y asuntos de actualidad. Puntos de Vista, con el destacado periodista Pedro Corzo.
Saludos. Continúa usted en sintonía con Radio Martí, escuchando su programa Puntos de Vista, en el que analizamos noticias, acontecimientos de interés que ocupan espacios importantes en la prensa internacional. Uno de esos espacios lo lleva ocupando desde hace varias semanas Nicaragua, ese país centroamericano sometido por el gobierno despótico de Daniel Ortega, pues está enfrentando una seria crisis institucional. Hoy abría el periódico La Prensa y toda la primera plana de ese periódico realmente era desoladora, apabullante. La cantidad de noticias sobre la violencia gubernamental, el número de presos que hay en el país, las falsas acusaciones, en una palabra, la criminalización de la oposición. Todo eso está haciendo el régimen de Daniel Ortega contra las personas que se oponen a su gobierno. Por último, el presidente Ortega, si es que se le puede decir presidente, pues acusó al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, de haberse extralimitado en sus funciones e incumplir con los ordenamientos del organismo regional. Ortega acusa a Almagro, pero Almagro, con el respaldo de la mayor parte de los países latinoamericanos, está acusando a Ortega de violar las normas y los parámetros que demanda el gobernar democráticamente. Para hablar de esta situación, de la situación que padece su país, tenemos en línea a Eduardo Montenegro, periodista, empresario de las comunicaciones en su país, que conoce muy de cerca lo que ocurre en Nicaragua. Eduardo, gracias por estar una vez más con Radio Martí.
Efectivamente, mi estimado Pedro, un saludo y un abrazo y a toda su amplia audiencia. Quiero iniciar esta conversación con usted recordando que hace un tiempo se lo dije como en exclusiva. Todavía esto no sale, creo yo, a luz pública, el caso de los armados, de los movimientos de los grupos armados. Le quiero iniciar esto pues comentándole que el día de ayer, desde la zona donde yo le reportaba, a unos 20 kilómetros, un paramilitar fue asesinado por los elementos armados cuando pasaba por una comunidad en el sector de Huihuilí, en el malecón.
Disculpe, Eduardo, fue asesinado por elementos armados que responden al régimen de Ortega.
No, a ver, fue asesinado por elementos por elementos armados que protestan en contra de Daniel Ortega. Estos elementos, como le habían explicado, son las personas que estaban en los tranques y que después de esto se enmontañaron por miedo a las represalias. Entonces ahora han formado, o sea, la protesta en Nicaragua ahora ya no está siendo de tranques, sino que se está convirtiendo, oígase bien,
en una resistencia armada,
correcto, que es lo que hablábamos en el programa anterior.
Sí, señor, lo hablamos hace varias semanas atrás.
Correcto. Incluso el día de que aquí se realizó el paro nacional en Nicaragua, algunos transportistas salieron a operar y estos elementos armados, en el sector de Abisinia, siempre en Jinotega, bajaron a los pasajeros y quemaron el bus como muestra de, pues obviamente, como muestra de rechazo a lo que está haciendo Ortega.
Montenegro.
Es importante destacar un segundito, Pedrito.
Seguro.
Es importante destacar que el gobierno, cuando se realizan estos paros, manda a trabajar a su gente. Eso le quería decir. Sí, Pedro, dígame.
No, quería ser enfático. La prensa nicaragüense está reflejando estos grupos armados, estos grupos irregulares que están en contra de Ortega, porque hay que tener cuidado en este caso, creo yo, y usted está en el escenario, cuando hablamos de paramilitares, porque el gobierno de Ortega ha sido acusado de tener también paramilitares irregulares a su servicio. Entonces estamos viendo ahora que hay dos grupos, según usted nos informa, dos grupos armados en Venezuela. Unos paramilitares que responden al régimen y unos paramilitares que están formando una especie de resistencia armada en contra de ese régimen.
Efectivamente, efectivamente, así es la realidad. Incluso el ejército ha montado un operativo en las zonas montañosas de mandar a quitar todo tipo de armas, incluyendo las armas que tengan portación. Yo se los comentaba anteriormente y efectivamente así es. Es decir, hay dos grupos, el grupo de las personas que están protestando, que no regresan a su casa, a su familia, porque tienen miedo que sean capturados. Entonces estas personas se han enmontañado y es donde andan operando, haciendo, según ellos, justicia con sus propias manos, porque recordemos que en las ciudades, en las vías principales, no van a poder protestar realizando tranques. Obviamente hay más presencia policial en la ciudad que en la montaña.
Montenegro, ¿se podría entonces inferir que la situación en Nicaragua se está complicando mucho más de lo que se esperaba y que de una manera quizás muy ligera estamos acercándonos a un proceso similar al que se vio en los años 80?
No es tanto así, no, porque las personas que andan armadas en las profundidades de la montaña son, ahí sí lo podemos decir, una minoría y no cuentan con un recurso económico grande. Recordemos que en los años 80 pues hubo financiamiento del exterior y ahora no se va a dar este caso. Las personas que están, que han salido de sus hogares, de sus casas y se han enmontañado, estos andan con sus propios recursos. Y obviamente eso no va a durar mucho. Lo que sí muchos analistas piensan, y es lo que hemos pensado también conjunto, hablando con pastores evangélicos de las diferentes comunidades, es que se puede dar el inicio, el intento de una guerra civil, el intento de una jornada de protesta que sea armada y que realmente volvería a correr la sangre en nuestro país en el peor de los escenarios. Y recalco, ellos están en desventaja porque hay un ejército armado, una policía armada, y a esto le sumamos un tercer elemento, que son los paramilitares.
Bueno, yo estaba leyendo en la prensa que el señor Chamorro está acusando al ejército de un alto nivel de complicidad con los últimos acontecimientos que han tenido lugar en Nicaragua.
Efectivamente, aunque el ejército se ha mantenido un poco alejado, pero hay personas quienes aseguran de que ellos, esto es verdad, no hay una versión oficial, porque ahora la gente tiene mucho miedo de hablar. Lo que le decía anteriormente, sí tenemos conocimiento, pero en este caso del ejército, de la complicidad, pues muchos hablan de que ellos se han prestado al juego de los paramilitares. El ejército ha dicho de que se va a mantener, que no va a atacar al pueblo, que no va a atacar a los civiles, pero llamó la atención que en el acto reciente, en conmemoración a un aniversario más de este, de fondo estaba la bandera roja y negra del Partido Sandinista. Entonces deja mucho, pues obviamente, que pensar. Un ejército que hace un acto con la bandera de Nicaragua azul y blanca y pone también a su lado la bandera política. Esto llamó bastante la atención y obviamente que todo esto tiene muy intrigado a todos los nicaragüenses y sobre todo al comercio, que no despega y cada día la crisis económica se está agudizando más.
No, y el ejército, aparte de no atacar al pueblo, el ejército está obligado también a defender a la nación de cualquier agresión extranjera, pero también a que el gobierno electo respete la Carta Magna, la Constitución. Y evidentemente, desde la perspectiva de muchos analistas y juristas nicaragüenses, Daniel Ortega ha violado esa Constitución de una forma reiterada al reprimir con fuerza excesiva a las manifestaciones populares en su contra. No sé qué usted nos dirá al respecto.
Ok, ahora sobre esto, un elemento importante que tocar es que hay que recordar que el ejército tiene una buena cantidad de dinero en el exterior a través de bolsas de valores y es dueño de un banco del BDF, o sea, el ejército juega un papel bastante interesante ligado al sector privado. Todo este dinero el ejército
Interrumpir, Montenegro. Esto me hace pensar en el ejército castrista, que también es empresario.
Ok, yo no conozco mucho la realidad.
No, pero sí, en Cuba hay varias compañías que responden a las estructuras militares compañías que vinculadas casi todas con la esfera más productiva del país, si es que alguna se puede llamar así. Una de esas compañías es Gaesa, una empresa militar que está relacionada con el turismo.
Así es. Aquí lo que se sabe, que es un secreto a voces, dueños del BDF, dueños de los retirados del ejército, los exgenerales, dueños de fincas cafetaleras grandes. Entonces ellos se están codeando con el sector privado, eso es efectivo, y por eso es que ha tenido mucho cuidado el ejército, porque hay mucha plata que está en Estados Unidos. Entonces él trata de no contaminarse y de llevársela al suave. Recordemos que el ejército de Nicaragua había tenido, o podríamos decir, ha tenido, entre comillas, hasta ahora, excelentes relaciones con Estados Unidos.
Sí, señor.
No tanto así como la policía. La policía está fracturada sus relaciones con Estados Unidos, que hasta el punto la embajada pidió que se regresaran todos los vehículos que había donado Estados Unidos y todos esos vehículos que se habían utilizado para atacar al pueblo, y solo se regresaron 10 y habían donado más de 200. Entonces ahí sí está completamente fracturada la relación entre policía y Estados Unidos, pues prácticamente no así como, insisto, el ejército, que ha sido un poco más cauteloso.
Y independientemente de las Fuerzas Armadas, ese ejército, esa Fuerza Aérea y los cuerpos navales que pueda tener en Nicaragua, independientemente de esto, ¿usted aprecia que el fervor popular en contra del régimen está vivo, que la gente sigue todavía con ánimo y con voluntad de continuar protestando?
Excelente pregunta, mi estimado. Hoy casualmente visitaba yo algunas personas y hablábamos con catedráticos y director de universidades. Cuando excedió cuando estaban los tranques, el gobierno sumó un poco de simpatía a lograr liberar los tranques, a lograr liberar un poco la normalidad del país. Pero esa simpatía se está terminando porque el presidente Ortega está jugando a algo muy peligroso, que es la mentira. Está jugando a la confrontación internacional. Y aquí, ahora terminaron los tranques, como le repito, y él continúa con una cacería. O sea, el tema, ahora surgen tres. A ver, habíamos hablado primero del tema de la democracia, habíamos hablado del tema de la justicia, pero ahora hay un tercer elemento, que es la libertad de más de los 400 presos políticos. Entonces, esta gran cantidad de reos que están encarcelados tiene muy molesto a toda Nicaragua, hasta el punto de que continúan agrediendo, golpeando a personas que protestan. Es increíble, pues. Pero ahora el inflar chimbombas azul y blanco se ha convertido en un delito. Hay detenidos por andar tirando chimbombas infladas. O sea, es el colmo, donde se ha visto que es un delito inflar chimbombas o globos y tirarlos a la
para
calle.
Para beneficio de esos que, como yo no sé qué cosa es una chimbomba, ¿usted nos lo podría explicar, por favor?
Chimbomba es un globo.
Un globo normal,
globo.
De goma,
sí, que se ponen en las piñatas, en las actividades. Inflar globos, pero aquí en Nicaragua se le dice chimbomba. Entonces inflar globos.
Sí.
A ver, voy a trazar un poco. Una manera de protestar en Nicaragua que se ha hecho bastante llamativa a nivel mundial es que se inflan globos con los colores de la patria, azul y blanco. Entonces estos globos se van a tirar pues a las calles y ahí quedan, y las calles quedan adornadas con los globos azules y blancos. Pero esto le ha molestado al gobierno, que paga a personas para que los vaya a reventar y no queden los globos en las mañanas. Porque si miran a alguien tirando globos azules y blancos en las calles, es un delito. Hay 10 personas detenidas a nivel nacional simple y sencillamente por andar tirando globos en las calles.
Es la típica,
¿en qué país se ha visto eso?
Es la típica criminalización de los opositores. Cualquier cosa que hagan es delito y en consecuencia van a la cárcel.
Efectivamente, ese es el problema, que como dicen por ahí, hay dos eslogan que han resultado: vamos ganando y los tenemos locos. O sea, definitivamente que las protestas en Nicaragua tienen muy nervioso a la pareja presidencial. Sobre este mismo tema, el fin de semana se realizaron marchas multitudinarias en Managua. Han sido una de las marchas más grandes, como una medida de desesperación. Paramilitares agredieron a uno de los autoconvocados que protestaban exigiendo la liberación de los presos. Ese mismo día, en la ciudad de Somoto, se dieron otras jornadas, pues, de protestas, hicieron marcha, y ahí un grupo de 12 paramilitares agredieron a disparo a los autoconvocados, resultando 3 personas lesionadas, una de ellas de gravedad. Es decir, de que sí, contestando la pregunta más exacta, efectivamente la gente continúa protestando en las calles, y muchos hablan de que un 80% no está de acuerdo con el régimen Ortega Murillo y que ellos solo cuentan con un 20%. Muchos dicen que puede llegar a un 30%, pero bien, la situación está tan tensa en Nicaragua que estamos hablando de varios ambientes. Ahora, hoy a mediodía, hace unos minutos, se dio a conocer una carta bien fuerte donde se pide la renuncia del señor Luis Almagro por las declaraciones, sí, que brindó hace 9 días, que donde él dijo de que había que asfixiar
al gobierno
a la dictadura
de Nicaragua
que viene, oiga bien, asfixiar a la dictadura que viene creciendo en Nicaragua. Y la realidad de las cosas, esto cada día él lo está demostrando. Y es que quiere convertir a Nicaragua en una Cuba, pero light, una Cuba, o sea, donde la pueda manejar, que no haya bloqueo. Es lo que está tratando el hombre.
Rectificación, estimado amigo. A Cuba no hay un bloqueo. Con Cuba lo que tiene el gobierno de Estados Unidos es un embargo. Y es conveniente que lo digamos, porque con ese pretexto la dictadura de los hermanos Castro ha querido siempre hacerse la víctima, cuando realmente son los victimarios de la nación cubana. Pero Montenegro, de los muertos, ¿qué se dice? Por ejemplo, una reciente cifra cita el número de muertos entre 322 y 481. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA ha responsabilizado al gobierno de más de 300 muertes, así como por ejecuciones extrajudiciales, tortura, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestro y violencia sexual. Todo esto, por supuesto, el déspota Daniel Ortega lo ha negado fuertemente en una reciente entrevista que le hizo la agencia de prensa EFE. Usted, como nicaragüense que está en su país, que ha vivido todas estas revueltas y todos estos asesinatos y violaciones, ¿qué nos puede decir?
Ok. Bueno, lo de los muertos, pues la verdad de las cosas es que no hay una cifra exacta, pero estamos claros de que son más de 300 muertos. Él sigue manteniendo una cantidad de 198, para ser más exacto. Pero aquí van a continuar apareciendo muertos, y eso ha sido un hecho desde la última vez que hablamos. Incluso ahora, hasta el punto de que están dándose a conocer nuevos hechos de tortura. Le comento que la campesina Anastasia Cruz, originaria siempre, donde hemos hablado tanto, de Jinotega, denunció ante los derechos humanos en Managua que a su hermano Byron Rogelio Cruz Caldera fue brutalmente torturado por oficiales de la policía, al grado que le cortaron sus testículos con un cuchillo. Además de esto, le perforaron el ano. Este hombre está hospitalizado.
Una brutalidad difícil de describir.
Así es. Este hombre está en el Hospital Victoria Mota de Jinotega. Este hecho fue realizado por policías de la ciudad de este mismo departamento. Él lleva 17 días en ese hospital, y el colmo es que ni siquiera le están dejando que sus familiares lo vean ni le entreguen comida. Realmente este ha sido el segundo caso más relevante que se da en lo que tiene que ver con torturas registrado. El de este campesino sumado al de una persona que está en Miami, que dio en unas declaraciones a televisoras de que le habían introducido en el ano mortero. Entonces, este caso el día de hoy se destapó y realmente están saliendo muchas cosas que preocupa mucho, y todo esto le sigue deteriorando más la imagen al señor Ortega. Muchos creen de que este señor ya no está realmente en sus cabales por todas las actitudes que está tomando en contra de su propia gente, hasta de sus propios simpatizantes, porque aquí estamos sufriendo los 6 millones que tiene este país, don Pedro.
Están padeciendo el régimen y no se vislumbra voluntad por parte del gobierno de adelantar los comicios para el año entrante. No se vislumbra. Sigue Ortega negándose a esa salida democrática de la crisis que vive el país.
Lo que dijo hoy de Almagro es un golpe más a una salida pacífica. Obviamente la iglesia este fin de semana dio a conocer un comunicado donde exigen que se reanude el diálogo, pero el señor Ortega está haciendo caso omiso, no quiere reanudar a la mesa del diálogo, al diálogo verdadero. Él quiere hacer un diálogo pactado con el señor Arnoldo Alemán, lo que la sociedad nicaragüense obviamente no acepta bajo ninguna condición.
Bueno, desgraciadamente para el pueblo nicaragüense, según muchos analistas, entre Ortega y Alemán existe una fuerte alianza desde hace muchísimos años. Muchísimas gracias a Eduardo Montenegro, periodista, empresario de la comunicación nicaragüense, que desde Nicaragua ha participado en este punto de vista y nos ha puesto al tanto de cómo marcha la situación en Nicaragua. Técnico de audio, Juan Pendaz. Directora de televisión, Clara Pérez. Nuestro productor, como siempre, fue Héctor Carrillo. Con ustedes, esperándoles mañana a esta misma hora, en las ondas de Radio Martí, Pedro Corzo. Gracias, muchas gracias.
Es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo de andar encorvado y un cagua en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me diga.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Empieza a ver.
Cuerudo, ajo, patato. ¿Eh? El otro resucitó.
No. Querido hijo Pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir Pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo presenta.
Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica al olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el Teatro Bufo Cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de la tremenda corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Pototo, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, chico. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, Memo, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual, y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.